Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Entrevista con Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México.
Hola a todas y a todos, les habla Juan Mayorga y estamos en la primera emisión de entrevistas de Reporte Sandía, una sesión donde, como les habíamos comentado en redes, nos proponemos comentar los hechos que hemos descrito previamente en nuestro newsletter sonoro. Y bueno, estamos de plácemes porque es nuestra primera sesión y tenemos un invitado de lujo, prácticamente un padrino de lujo que pues viene a darle un banderazo con un listón muy, muy elegante a este espacio. Y porque además hay muchísimos hechos que comentar, como pudimos ver en la primera emisión, cosas totalmente nacionales, cosas totalmente globales, cosas muy, muy locales como la ciclovía Insurgentes. Y bueno, sin más preámbulo, presento a Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México y compañero de luchas por toda la vida en estos temas ambientales. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, querido Juan. Muy, muy bien, muy halagado por ser parte de este proyecto que iniciaron hace unas semanas. Y bueno, con todas las ganas de poder aportar y consolidar este ejercicio de dar información ambiental, comentarla con opiniones sustentadas. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy, muy halagado.
Gracias a ti. La verdad es que es todo un honor y pues prácticamente, de hecho, esa sería la primera pregunta, ¿no? Es, a pesar de que todo el tiempo llevas más de una década hablando de temas ambientales dentro y fuera de Greenpeace, de manera fundamental en los últimos años desde Greenpeace México, pero yo supongo que pocas veces te entrevistan desde un espacio totalmente dedicado a temas ambientales y quería preguntarte qué se siente esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener periodismo especializado en medio de estas crisis ambientales que padecemos?
Bueno, yo creo que es fundamental para un país como México, ¿no? Poder tener este tipo de periodismo. ¿Cómo me siento? Pues bueno, debo confesar que me siento como con un poquito ahí de miedito, ¿no? Porque no siempre uno es entrevistado por personas que tienen tanto conocimiento y profundo de los temas ambientales. Es como un poquito ahí de cosquilleo. Pero bien, bien, bien. Y me da mucho gusto también, no solo porque bueno, me dedico a estos temas desde una organización como Greenpeace, sino también porque yo he tenido una formación de periodista cuando yo vivía y estudiaba en Argentina. Y la verdad que me da mucho gusto poder ver que este tipo de intereses, pues bueno, están tomando vuelo, ¿no? Con este tipo de formatos. Porque sí creo que los temas ambientales creo que siguen estando confinados a los temas de interés general en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Y que si bien hay reporteros que se han adentrado en muchos de los temas ambientales, quizás por problemas de edición o porque los intereses de los periódicos principalmente o de otros formatos de noticias, pues bueno, no lo permiten porque es una realidad tan intensa la que vivimos en México en términos políticos, sociales, económicos, pues bueno, como que no dan tanto espacio para este tipo de temas y cuando se los menciona es como bastante superficial, si se quiere, ¿no? Entonces, tener espacios dedicados a la cuestión ambiental en México, la verdad, es una fortuna.
Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Gustavo. Y se me olvidaba que tú también eras periodista de esta manera y bueno, personalmente ubico el seguimiento tan puntual que haces de las noticias y cómo devoras periódicos, entonces creo que todo esto sirve para entender y explicarle a la audiencia que la información es crucial en estos momentos, ¿no? Y ante problemas tan grandes, entonces sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, entonces sin preámbulos, quería que nos comentaras un poquito el gran tema de la semana pasada o el newsletter que transmitimos la semana pasada, que fue esta relación extraña como de dos bandas. Primero, México comprando a través del gobierno federal una refinería en Texas, la de Deer Park en Houston. Y por el otro lado, Shell, que era la antigua propietaria, recibiendo un fallo judicial histórico en la justicia de los Países Bajos para cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Es como si nos hayamos encontrado de pronto en el camino nosotros de ida y ellos de vuelta. pero pues también habla un poquito de esta esquizofrenia que se está viviendo y de que nos hace preguntar quién está bien y quién está mal. Así que, sobre todo en el asunto de la refinería de Deer Park, dijiste en entrevista con Aristegui que la soberanía energética no está peleada con la transición a energías renovables. Entonces quería que nos abundaras un poquito más en cómo te imaginas una transición a renovables armónica con esta soberanía que parece plantearse desde el gobierno mexicano.
Sí, mira, yo comenté esto en función de este choque de narrativas que hemos visto desde principios de año hasta hace unas semanas en los temas energéticos, ¿no? Por un lado, este proyecto y la visión del presidente de asegurar la seguridad energética, valga la redundancia, y reposicionar al Estado mexicano en este sector estratégico. Y por otro lado, esta narrativa de desprecio en contra de las renovables, ¿no? Que las renovables solo son posibles a través del capital privado y de las grandes empresas, ¿no? Y ahí es donde, desde donde Greenpeace nosotros decimos no, estas dos narrativas no necesariamente son las únicas, tiene que haber espacio para otro tipo de narrativas, y es por eso que nosotros decimos lo que yo sinteticé la otra vez en el programa con Carmen Aristegui, ¿no? Que, digamos, la soberanía energética de nuestro país no debe estar disociada de las renovables. Y para mí esa transición energética con soberanía se puede llegar a materializar en una industria nacional de renovables, una industria nacional en manos del Estado que impulse el aprovechamiento de las energías renovables en nuestro país, sin olvidar tampoco todos los beneficios de la eficiencia energética. Entonces, ahí es donde yo veo que hay como un nicho de oportunidad que el Estado mexicano ha despreciado durante décadas y que en este gobierno pues también lo estamos viendo. O sea, no hay un interés de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía de posicionar al Estado mexicano en el nicho de las renovables. Por eso las privadas han entrado con tanto gusto en el último sexenio. Sí, además que tenían toda un marco regulatorio muy, muy favorable. Ahí es donde yo creo que esta transición energética con soberanía debe materializarse. Para mí se tiene que materializar en una industria nacional estatal de renovables.
Totalmente. Es que me resuena muchísimo con un comentario que hacía el antiguo secretario de Medio Ambiente, un reputado académico, pero tenía una visión muy clara, que era que México tenía que pasar de petróleos mexicanos a algo así como Sol de México, ¿no? De Pemex a Solmex. Y esto nos habla todavía más de la esquizofrenia aún dentro del gobierno, ¿no? Porque no es que no se sepa, no es que no haya voces técnicas que sepan de el potencial solar o eólico o geotérmico o incluso maremotriz que tiene México, ¿no? Es simplemente que parece que la decisión al final se toma en el vértice y es difícil escapar a eso. Y como lo comentabas tú, ¿no? Parece que también ahí hay un problema luego de imaginar, porque si tomamos en cuenta lo que alcanzamos a ver desde donde estamos, solo se ve eso, ¿no? Como fósiles estatizados o renovables privatizadas, ¿no? Pero por eso me interesaba mucho este análisis que tú hacías, y nada más comentar que también me resuena con un comentario que hacía Antonio del Río, es director de la Escuela de Energías Renovables de la UNAM, que decía que todo mexicano debería recibir en forma de subsidio del Estado al nacer un panel solar, ¿no? Y que pues, tú mismo comentabas esta posibilidad de que esos 600 mil millones de dólares hubieran ido a alimentar techos solares en las zonas urbanas del país para descentralizar la matriz. Entonces, es interesante, ¿no?
Sí, y mira, yo creo que a mí me lo explicaba esto gente que trabajaba en Comisión Federal de Electricidad hace muchos años, ¿no? Y que es un problema de generación. Y es un problema de generación en dos dimensiones, ¿no? De generación eléctrica, pero de generación de cómo está formada la gente que hoy está dentro de Comisión Federal de Electricidad y dentro de Pemex, ¿no? Tenemos una generación muy antigua quien está a cargo de estas empresas. O sea, tiene una visión vieja de lo que es la generación de electricidad y del sector energético. Y esa generación poco a poco va a ir cambiando porque van a tener que entrar cuadros mucho más jóvenes con otra lectura de lo que está pasando en términos energéticos, climáticos en nuestro país. Entonces yo creo que eso inevitablemente va a cambiar. El tema es que va a cambiar lentamente. Por eso organizaciones como la nuestra lo que hacen es catalizar los cambios o tratar de acelerar la velocidad con la que se dan esos cambios. Yo no dudo, como tú dices, que dentro del gobierno hay gente que ve esto, pero ese sector de gobierno hoy por hoy es mínimo, casi inexistente. Y ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que apuntalar la presión de la sociedad civil para que este sector pueda tener mucho más espacio y poder llegar a los oídos del presidente para poder avanzar en la transición energética que es tan necesaria en nuestro país. Lo hemos dicho muchas veces, esto no significa dejar de usar el petróleo de un día para otro, o sea, justamente es un proceso, lo que pasa es que no vemos claro cuál es ese proceso. Lo que a nosotros nos preocupa mucho, Juan, es que siguen avanzando los proyectos de inversión en infraestructura que estimulan el consumo y la extracción de combustibles fósiles. Sería terrible que los estados de la California mexicana, de Baja California y Baja California Sur, opten por infraestructura para generar electricidad que es a base de gas o incluso nuclear, como llegó a decir la secretaria de Energía hace unos meses, ¿no? Porque justamente esta porción del país que puede llegar a ser una potencia en generación de energía solar, y yo creo que no podemos perder esa oportunidad como país, ¿no?
Claro, Baja California podría exportar la energía solar a San Diego, ¿no? Sería maravilloso. Pero bueno, pasemos al tema Shell, Gustavo, porque va muy relacionado, ¿no? Tú como que dejaste ver la posibilidad de bienes varados, esta cosa traducida de stranded assets en inglés, que digo, para la audiencia, para quien no esté familiarizado, prácticamente habla de las inversiones que pueden quedarse inutilizadas aún a pesar de su tamaño por simplemente el cambio de los tiempos, ¿no? Y el cambio del contexto de manera tan importante. Entonces, pues Shell está haciendo esto, ¿no? Se está deshaciendo de los activos, sobre todo ahora que tiene una orden judicial en Holanda para cumplir prácticamente al 50% deshacerse de sus emisiones para 2030 y 2050 el 100%, prácticamente al nivel que muchos estados-nación, ¿no? Y tiene sentido porque es una de las cuatro petroleras privadas más grandes del mundo. Entonces, de entrada, felicidades, Gustavo, porque Greenpeace es una gran responsable junto con otras seis organizaciones por este fallo, por esta demanda que se llevó en La Haya. Pero sí, estamos viendo de nuevo la esquizofrenia, ¿no? Esto en un movimiento hiperprogresista y aquí en México estamos invirtiendo en bienes fósiles. ¿Cómo ves esta contradicción?
Pues sí, yo creo que esto pues le vino como anillo al dedo ahora sí a Shell, ¿no? Creo que no, que una decisión no motivó la otra, creo que fue mera coincidencia. Claro, Shell no dudó en vender la mitad que tenía de DR Pack a Pemex, porque está viendo en muchos países, principalmente en Europa, que el avance de la descarbonización es en serio y que va mucho más rápido de lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces se desprende de esta mitad de esta refinería y, pues bueno, México en su pragmatismo de controlar toda la cadena de transformación del crudo para gasolinas, pues bueno, la compra, ¿no? Para mí es indudable que el petróleo ya llegó a su pico hace varios años, es un recurso que se está acabando rápidamente, que la única manera de poder atraer reservas es apostándole a un petróleo que es más caro, más difícil de extraer y que representa una amenaza mayor al medio ambiente por riesgos de explosiones, derrames, etcétera. Entonces, en el corto plazo o en el mediano plazo, si quieres, unos 20, 30 años, este tipo de infraestructura ya va a quedar obsoleta y el Estado mexicano va a tener que deshacerse de eso, ¿no? Y con los pasivos ambientales que representa Deer Park. Déjame decirte que una vez que nos enteramos de la adquisición por parte de Pemex de la otra mitad de Deer Park, yo me puse a investigar unos reportes que había generado Greenpeace Estados Unidos. Y fíjate que la infraestructura de Shell en Estados Unidos, las plantas de Shell en Estados Unidos están dentro de las más contaminantes. Y Deer Park está dentro de las 10 más contaminantes. Deer Park es una empresa que en un reporte de un instituto de Estados Unidos sobre economía política del año 2018 es una refinería que ha rebasado los límites impuestos por la EPA en torno a emisión de benceno. Y además es una planta, la refinería, también la petroquímica, pero la refinería en concreto es una planta que está asociada a la injusticia o el racismo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Greenpeace con otras organizaciones en Estados Unidos estuvieron identificando el impacto del sector de combustibles fósiles en los segmentos de la sociedad estadounidense más desfavorecidos, ¿no? Esto es, pobres y las minorías. Dentro de las minorías podemos entender las personas que tienen origen mexicano, latino, asiático, afroamericano, ¿no? Y Deer Park está asociada también a esto. O sea, la carga de contaminación de Deer Park afecta más a sectores pobres y sectores minoritarios que están en las inmediaciones de donde está esta planta. Entonces hay un pasivo ambiental y de salud que en algún momento ahora Pemex y el Estado mexicano se van a tener que hacer cargo. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de Shell y lo que sucedió en Holanda, como tú decías, sí es histórico. Este fue un proceso encabezado por Amigos de la Tierra que Greenpeace Holanda también respaldó. Y es histórico porque lo que hace la justicia holandesa es decir, a ver señores, su plan de transición y de descarbonización que presentaron hace unos meses no es suficiente. Tienen que hacer más y tienen que acelerar esa transición. Y por eso Shell, ahora sí, yo creo que está en cierto aprieto porque sus planes de poder compensar emisiones, porque de eso se trata su plan de transición, ¿no? Que es compensar emisiones, ¿no? Yo sigo emitiendo, pero las compenso por otro lado. Es como un ejercicio de contabilidad climática que no convence a nadie. Y ahora los tribunales o la Corte Suprema en Holanda dijo, señores, esto no es suficiente, tienen que hacer más. Y ahí radica lo histórico y además es simbólico porque ¿quién es Shell? Tú ya lo decías, o sea, fíjate que Shell emite 9 veces más gases de efecto invernadero que toda Holanda y tiene responsabilidad, pues bueno, en muchos otros países, ¿no? En eso radica lo histórico y lo que estamos viendo es que las cosas están empezando a cambiar. La licencia social de las grandes petroleras ya está resquebrajada, ¿sí? Se está perdiendo rápidamente y esto habla de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía que ha sabido presionar a distintos niveles en los ámbitos de los estados-nación y con sistemas judiciales que están respondiendo de otra manera, cosa que hace 10, 5 años, pues bueno, esto era impensable.
Claro, y justamente creo que en este último sentido de lo que comentabas es que iría a mi última pregunta, porque creo que en primera, por el simbolismo tan fuerte de que la sociedad civil, o sea, realmente fue Amigos de la Tierra y Greenpeace, a nombre de unos 15.000 ciudadanos holandeses quienes enfrentaron a Shell en la corte, pues ahí puede haber un efecto de derrama sobre otros países, ¿no? Y con otras compañías. Y creo que es lo que pasa con los grandes productores de fósiles que están viendo las barbas de su vecino cortar, ¿no? Entonces, la inquietud obvia es que va a haber otros litigios estratégicos, va a haber otras demandas ciudadanas contra los emisores de gases de efecto invernadero. Y acá nuestra contraparte es Pemex, ¿no? Y al mismo tiempo se ha desatado un poquito la controversia de qué tanto se puede extrapolar esta conversación, porque, bueno, entendemos que Shell es de capital privado, que viene de Holanda, que es un país que históricamente se ha beneficiado de la revolución industrial y de las emisiones acumuladas. En cambio, México, como país en desarrollo, pues todavía tiene pendientes de este tipo de desarrollo, deudas de pobreza con sus habitantes y está supuestamente utilizando, digo, en el argumento estatista de Pemex, el petróleo para apoyar este desarrollo, ¿no? Y básicamente terminar de sacar a la gente que le queda en pobreza de la pobreza. Entonces, ¿cómo ves tú esta tensión entre estos dos principios y cómo podríamos avanzar hacia un punto medio?
Bueno, yo creo que hay mucho de razón, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, el marco de referencia son las diferentes naciones y quiénes están más desarrolladas y quiénes menos desarrolladas, sí, o sea, sí se entiende y hay muchos argumentos y hay justificación en decir, pues bueno, nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos y de usar más combustibles fósiles que otras naciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues hay algo de razón. A nosotros lo que más nos inquieta son las oportunidades perdidas en México. Porque si bien podemos estar de acuerdo hasta cierto nivel que, estamos de acuerdo realmente que quienes tienen que hacer el mayor esfuerzo para reducir emisiones de forma rápida son los países desarrollados, eso no hay ninguna duda. Eso no necesariamente debe decir que los países que no están en esa posición, o economías que no están en esa posición, principalmente México, tienen que usar todo el presupuesto de carbono que les fuera a llegar a ser asignado, ¿sí? Porque estaríamos profundizando el problema. Y nosotros pensamos que México puede llegar a un nivel de, o ofrecer un nivel de bienestar social, no solamente con, o no necesariamente, exclusivamente con combustibles fósiles. Es por eso lo que yo decía antes, y es que tiene que ver con esto que te decía de las oportunidades perdidas. Si nosotros viéramos que el Estado mexicano, además de buscar o garantizar esta seguridad energética a través del control del sector hidrocarburos, tiene un plan agresivo para fundar una nueva industria basada en renovables, pues ahí creo yo que es donde encontramos el punto medio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros viéramos un proyecto de mediano plazo de descarbonización de la economía y de los sectores principales, y de giro hacia las renovables, y que para hacer esto en el cortísimo plazo tú tienes que construir una refinería, posiblemente nuestra lectura de la refinería sea distinta. O sea, no la vamos a apoyar, pero lo entenderíamos de otra manera. Pero al no tener esa otra parte de transición o de dar un giro de 180 grados hacia las renovables y solo quedarnos con una refinería, adquirir otras, repotenciar otras refinerías, plantas de coque, etcétera, pues ahí es donde nosotros tenemos como mucha indignación, ¿no? Porque creemos que estamos exactamente y estamos perdiendo oportunidades. Mira, hace unos días estaba escuchando ponencias sobre la producción de hidrógeno verde y cómo Argentina le está empezando a apostar. Porque hay un mercado, eso es lo que a mí no me gusta, que sigue siendo una visión de mercado, pero Europa, con todo esto que estamos viendo con Shell, etcétera, está buscando proveedores de hidrógeno verde para poder sustituir combustibles fósiles mucho más rápido, y nuclear, y etcétera, ¿sí? Y Argentina quiere posicionarse como un proveedor de hidrógeno verde, porque lo puede producir con sus hidroeléctricas y con el gran potencial, principalmente con el gran potencial de renovables que tienen en solar en el norte del país y eólico en el sur del país, ¿sí? México, esa conversación, hoy por hoy no existe. O sea, ni siquiera tenemos cooperativas de energía solar o energía eólica como existe en Argentina.
Claro.
Estamos muy atrasados.
Terrible, pues. Pues nada más respecto a temas que estuvieron también bien importantes durante la semana y que quisiera que tú eligieras el que te parezca más relevante. O sea, que por un lado están los fallos judiciales contra las porcícolas en la península de Yucatán. Por otro lado está la posibilidad de que el G7 empiece a proponer un acuerdo mundial contra plásticos, como una especie de acuerdo de París contra plásticos. Y del otro lado está la ciclovía en Insurgentes en la Ciudad de México, que creo que va a marcar un antes y un después en cuanto a infraestructura ciclista y movilidad urbana, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos te parecería más relevante como para regalarnos un comentario?
Pues mira, yo iría por lo de las granjas porcícolas, porque creo que la suspensión definitiva de la Suprema Corte, la operación de una granja, una mega granja con 41.000 puercos, sienta un precedente muy, muy importante. Se le empiezan a poner límites, que claramente son insuficientes, pero se empiezan a poner límites a este tipo de desarrollos en una región que es sumamente sensible por la biodiversidad que alberga, por los recursos hidráulicos que tiene y por la diversidad de culturas que habitan en la península de Yucatán. Entonces yo creo que es un freno muy importante, pero actualmente existen 257 granjas industriales en la península de Yucatán, 86% de ellas en el estado de Yucatán, ¿sí? Que representan una capacidad productiva del 14%. O sea, tienen 1 millón de animales para sacrificio y esto representa el 14% de capacidad productiva. Y creo que esto nuevamente también es simbólico. Habla de un sistema judicial que le está dando lugar a los reclamos de la sociedad civil, que ha puesto el principio precautorio y el interés superior de la niñez por arriba de los beneficios o los supuestos beneficios económicos que este tipo de desarrollo genera. Estamos empezando a ver que las cosas están cambiando en el país con un sistema judicial que está reaccionando de otra manera ante las demandas de la sociedad civil, en este caso de un grupo de niños y de niñas, y esto realmente es digno de celebrarse, de aplaudirse y de no quitar el ojo y el foco de atención sobre este tipo de cosas que van a seguir reproduciendo. Sienta un precedente muy, muy importante que tiene que ser usado para replicar este tipo de casos en otras partes del país con otro tipo de desarrollo, sean mineros, extractivos, forestales, de agricultura a gran escala, etc. Esto para mí es muy, muy importante.
Bien, sobre el caso específico de las porcícolas en la península de Yucatán, porque no solo fue el fallo en el caso de Jomún, sino después Profepa canceló al menos otras 4 granjas en distintos municipios de la península. Entonces, de pronto pareciera que ya todo está hecho, ¿no? Pero obviamente no, y pues quería preguntarte entonces, ¿qué falta para poder decir que se ha contenido la devastación de la industria porcícola o al menos modificado sustancialmente?
Bueno, falta que las autoridades estatales, locales y federales sigan aplicando la ley. O sea, fíjate que mucho de lo que pasó con estas porcícolas que se le negaron los permisos es porque hasta antes de eso las granjas operaban sin cumplir con la regulación vigente. O sea, ya deja que uno esté de acuerdo con el tipo de desarrollo, que por supuesto es cuestionable, pero ni siquiera están cumpliendo con la reglamentación. Entonces, esto obliga al gobierno estatal, a los gobiernos municipales y al monitoreo de la federación para que al menos se cumpla la ley. Por eso yo digo que, digamos, esto es muy bueno, también tiene un carácter simbólico muy importante, pero no es suficiente todavía. Digamos, hay muchas industrias que están fuera, están en offside, digamos, ¿no? Como en el fútbol, están fuera de lugar, ¿sí? Y lo que falta hacer es ponerlas al menos dentro del marco regulatorio, al menos que cumplan con la regulación. Y una vez que cumplan con la regulación, ya podemos quizás exigir un poco más.
Pues Gustavo, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Si gustas agregar algo más, ¿ahora es cuando?
No, pues un reconocimiento a ti, Juan, y a las personas con las que estás llevando adelante este proyecto. Como decía al principio, creo que es muy, muy útil, muy, muy necesario en nuestro país. Digamos, tenemos mucho por hacer y una de las cosas principales es informarnos con información de calidad, bueno, no tanto información de calidad, sino con la interpretación de los hechos, la interpretación de calidad, y yo creo que este espacio lo facilita. Entonces, pues muchas gracias a ti y a tu equipo por todo esto.
Gracias a ti, Gustavo, qué amable de verdad. Y pues bueno, seguimos en contacto para futuras emisiones, muy seguramente. Entonces, va un saludote hasta Ciudad de México.
Gran abrazo.
Hasta luego.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.